Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Atenció, atenció, valls! Endinseu-vos en el món fantàstic dels somnis amb el Circo Italiano. Al País dels Somnis viatjareu a l'infinit i coneixereu criatures fantàstiques. Dues hores per somiar i somriure en família. I arribat des dels Estats Units d'Amèrica, l'increïble home bala. El Circo Italiano. Els dies 14, 15 i 16 de desembre, instal·lats al Fornàs de Valls. Aconsegueix la teva entrada des de només 9 euros a elcircoitaliano.com. Somnis, un espectacle que mai oblidaràs.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida, pero en este caso es un programa especial porque nos ha llegado el Circo Italiano, yo creo que es uno de los mejores del mundo. Y tenemos aquí a varias personas del circo, concretamente a la señora Sonia Miranda, que es la que hace el casting a los artistas que hay en el circo, y ella también es artista. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y también nos acompañan dos grandes artistas, el señor Máximo Rossi, la sexta generación del circo. Bienvenido, Máximo.
Hola, buenas tardes.
Y su novia, que se llama Olatz Aranolea, no se nota que es vasca por el nombre, también interpreta una serie de cosas con su novio, que es el Máximo. Bienvenida aquí a Radio Ciutat de Valls.
Muchas gracias.
Nos habría gustado que estuviera el director, señor Debbie Sammy Rossi, marido de la señora Sonia, que es el director del circo, pero está en otra ciudad haciendo gestiones para montar otra carpa. En fin, parece que ustedes tienen varias carpas para trabajar y esto es muy complicado y muy caro.
Sí, la verdad que es así. Pero bueno, a lo largo de los años, la verdad es que hemos conseguido ser bastante camaleónicos, diría yo, a la hora de tener infraestructuras suficientes como para podernos ubicar en cualquier espacio y en cualquier situación. Yo creo que es importante hoy en día a la hora de pensar en que tenemos pocos espacios. Entonces, una carpa grande, la que se va a montar afortunadamente en Valls, una carpa mediana y una carpa más pequeña, una infraestructura más pequeña, en caso de que tengamos la necesidad de ubicarnos en una ubicación más pequeña.
Como siempre, yo pido a mis oyentes que cojan papel y bolígrafo para tomar nota de una serie de cosas que vamos a decir aquí. Por ejemplo, ¿nos podías decir, amiga Sonia, la página web del circo, que es muy interesante? Os aconsejo que la visitéis.
Sí, mira, es www.ilcircoitaliano.com, il circo italiano pronunciado en italiano, ilcircoitaliano.com. En esta página podréis encontrar la tradición familiar de Circo Hermano Rossi, que data del año 1958, toda la gran familia, sus andaduras, su historia y evidentemente el espectáculo actual y todos los anteriores espectáculos. Se puede ver la gran pasión por los hermanos Rossi de tener grandes espectáculos a nivel cultural, sobre todo.
La señora Sonia Miranda, aparte de hacer el casting para los nuevos artistas del circo, ella también es del mundo del circo. ¿Podrías decir qué cosas haces en el circo? ¿Qué actuaciones?
La verdad es que ahora mismo, lo que soy es directora artística, con lo cual, como bien has dicho, suelo hacer los casting a los artistas y preparar los nuevos espectáculos, en este caso, Sueños. Y en Sueños, pues participan prácticamente toda la familia Hermano Rossi, más la escuela de Guinea Conakry, Cree, que este año confiamos en esta escuela, por su ritmo, por sus acrobacias, por su tendencia a iluminar todo con su colorido y su ritmo, como comentaba, y también la escuela de Cuba, que es una escuela que realmente tiene una precisión en cuanto a acrobacias y en cuanto a nivel artístico muy importante, con lo cual este año hemos confiado en estas dos escuelas y tenemos artistas de las mismas, aparte de contar, como siempre, con los hermanos Rossi, con toda su familia, que son 11 hermanos, imagínate, con sus correspondientes hijos y familia, con lo cual es un gran elenco artístico con lo que podemos contar.
Hablamos de artistas muy variados, desde el hombre bala americano, cubanos y de otros países, entonces un circo internacional. Ahora la pregunta es para Máximo Rossi, este joven que es mago, es malabarista, hace muchas cosas. Explícanos un poco qué haces en el circo italiano.
Bueno, pues yo lo que hago es representar al mago, que es un personaje más de la historia, que sería todo en base al sueño de Amets. Y luego, aparte, también hago un número de monociclo que consiste en mezclar acrobacias y equilibrio y fuerza y todo en uno. Y el resultado es un número, para mi gusto, muy bonito.
¿Cuál es tu referente como mago? ¿El David Copperfield, quizás?
Sí, David Copperfield. Así que hay muchos también. David Copperfield, Hans Flock, son los magos más modernos que hay ahora.
En España hay buenos magos, hay el mago Pop, mago, en fin, McLary, varios magos. Bueno, la pregunta ahora es para tu novia, que está aquí muy bien vestida, como si estuvieras en el circo hoy, la imaginación está volando, efectivamente.
Tenemos aquí a nuestra princesa.
Princesa, porque tiene nombre...
Princesa de los sueños.
Tiene un nombre de princesa, el nombre normal es Olatz,
Olatz, viene del País Vasco, de Guernica, somos las dos vascas, y estamos aquí
en este espectáculo. ¿Nos podías decir qué haces en este espectáculo?
Bueno, hago un poquito de todo. Al principio del espectáculo hago como una especie de presentación al sueño de Amets, que le canta una nana. Y luego durante el espectáculo hago diferentes tipos de acrobacias. Trabajamos con la trupteria que ha comentado antes Sonia y hago bailes y el número del monociclo con Máximo.
Y la pregunta es para Máximo, Rossi. ¿Qué se siente ser la sexta generación de un circo tan importante como italiano, fundado por una persona con el nombre de Rossi? ¿Es mucha responsabilidad?
Sí, bueno, la verdad es que tenemos la suerte que somos mucha gente detrás de lo que son las bambalinas del circo. Y aunque sea duro, al ser así tantas personas trabajando en ello, se hace mucho más fácil.
Es un equipo y una familia, ¿no?
Sí.
La pregunta es para cualquiera de los tres. Yo quisiera preguntaros, cuando veis a los espectadores, que hay padres, abuelos y niños disfrutando, los niños disfrutan mucho, y los padres ven y los abuelos ven cómo disfrutan a los niños, ¿qué opináis de esto?
Sobre todo sentimos que el esfuerzo, que es un gran esfuerzo, como bien dice, por ya ser una vida itinerante, con lo cual ya por innatamente es esfuerzo el viajar de ciudad en ciudad, aunque luego también sea bonito, pues sentimos que ese esfuerzo ha sido amortizado, o sea, ver a la familia, el padre, la madre, el abuelo, el niño, y que muchas veces te intentan abrir la puerta de la oficina para decirte, jo, no lo esperábamos, porque igual piensan, circo, va, vamos a llevar a los niños para que se lo pasen un rato bien, aunque tengamos que aguantar nosotros ahí dos horas de agobio. Y afortunadamente no es así. ¿Y por qué nos quieren abrir la puerta? Pues para decirnos, no ha sido absolutamente así, me lo he pasado casi mejor hasta que el niño, porque realmente hemos conseguido una puesta en escena que tiene tanto interés para los niños como para los adultos. Y lo pasan muy bien. O sea, es franquear esas puertas y encontrar un mundo onírico que les hace olvidar durante dos horas, absolutamente dos horas, toda la realidad mundana, todos los problemas que tenemos. Y esas dos horas son realmente de disfrute, de auténtica risa, de auténtica carcajada. Con lo cual nos sentimos absolutamente orgullosos de nuestro proyecto artístico. Y es ahí, en ese momento, cuando decimos, bueno, todo ese esfuerzo, como bien digo, ha sido amortizado.
Yo soy mayor, pero a veces pienso como un niño, porque tengo muchas ganas de venir al circo con mis nietos para disfrutar y pasarlo bien. Para empezar, ya unas preguntas más concretas. Yo me gustaría que me contaras un poco cómo se fundó este prestigioso circo italiano, en qué año fue y quién fue el fundador.
El fundador fue el abuelo de aquí, mi sobrino Massimo Rossi, y el tatarabuelo, perdona, y fue Claudio Rossi, ¿vale? Fue Claudio Rossi y realmente ella venía de tradición de circo. Su abuelo, su tatarabuelo, ya eran artistas de circo, era un gran contorsionista y se juntó con Luciana Rossi, que tenía no tradición de circo, pero ya tenía esa vida itinerante de venta ambulante y así. Y realmente se juntaron, conformaron una familia, se casaron y tuvieron pues 11 hijos. Esos 11 hijos han tenido 20-tantos nietos. Esos 20-tantos nietos han tenido, y en fin, claro, es una tradición de circo muy grande y la verdad es que así se formó el gran circo italiano. Y la verdad que todo el mundo, toda la gente que se ha ido criando en el circo italiano han seguido con esa misma pasión, han querido renovar año tras año la manera de hacer circo para que realmente fuera interesante para la gente de hoy en día y han conseguido que hoy en día, en el siglo XXI, poder hacer circo innovador del siglo XXI, que no todos los circos han conseguido eso, desafortunadamente, por cierto.
¿Podríamos hablar desde el principio en qué países ha estado el circo italiano?
Pues la verdad es que el circo italiano ha estado en muchísimos países europeos y ha estado también en América y ha estado en África, de hecho.
¿En América también?
Sí, y de hecho en África nació una de las hermanas que se llama Iones Rossi y nació en Durban, en África. Entonces, quiero decirte que ha sido un circo que viajó muchísimo durante años, pero que se afincó en España durante también muchos años y luego ha estado merodeando durante años también Cataluña y País Vasco, más que nada pues porque realmente es la zona con más, no lo sé por qué, pero es la zona con más interés cultural y con más apertura a los espectáculos diferentes, ¿no? Entonces siempre nos hemos encontrado muy a gusto tanto en Cataluña como en el País Vasco porque se nos ha tratado muy bien y porque realmente hay ese ansia del arte diferente y reconocen absolutamente el arte del circo, que es un arte pues no aburguesado, es un arte silvestre que se puede instalar cada semana en un sitio diferente y esa apertura de miras, pues afortunadamente las hemos encontrado en estos dos sitios.
Y el viaje a América es muy costoso. Entonces, ¿en qué países, o mejor dicho, en qué estados de América estuvieron actuando?
La verdad es que estuvieron en Colorado y en algunos países más, pero es que yo no estaba entonces. Te estoy hablando de hace ya más de 25 años que se fundó el circo, ya te digo, en 1958. Y yo en esas épocas, desafortunadamente, pues no estaba, de hecho no
¿Y
existía.
La experiencia africana, aunque no haya estado, ¿me podía explicar qué tal fue la experiencia africana?
La experiencia africana pues fue muy diferente.
¿En qué países?
En Durban. En Durban concretamente, sí, sí. Estuvieron varios meses y la experiencia fue genial. De hecho, es que era un poco increíble pensar en África, que fuera también los espectáculos y el circo, pero bueno, hay una cultura allí que realmente pues gusta mucho el circo y tuvieron buena experiencia y de hecho quisieron repetir, pero la verdad es que de nuevo venir a Europa, sentirse a gusto con la tradición, la manera de vivir, pues un poco impidió esa gana de aventura y que se quedara en lo que es Europa. Pero bueno, hay muchísimos terrenos por explorar para poder llevar a nuestros espectáculos a otros países, porque realmente sí que hay esa inquietud de que lo conozcan, de que conozcan este gran espectáculo que suele hacer el circo italiano.
¿Conocéis la labor que hacen los payasos sin fronteras en África, básicamente?
Pues, la verdad es que no conozco personalmente ni conozco exactamente cuáles son sus funciones, pero Payasos Sin Fronteras, al igual que otras organizaciones, yo creo que realmente se dedican a hacer felices a aquellos que son los más desfavorecidos, ¿no? Y creo que es una labor pues que realmente es envidiable y que desde luego es de aplaudir, ¿no? Porque evidentemente no es fácil llevar esta profesión y además pues no es una profesión que evidentemente te haga rico, pero si hablamos de una riqueza espiritual, creo que es una de las más importantes y la de que al final te hace más feliz, creo que este tipo de labores son las que realmente al fin y al cabo te llenan absolutamente y te hacen feliz en esta vida.
Dicen que el que trabaja a gusto es como si no trabajara, y vosotros me da la impresión que trabajáis muy a gusto en lo que hacéis. ¿Os gusta, verdad que sí?
Yo creo que sí. Como te hemos comentado, viene de tradición, mas no solamente de tradición, sino que se hace con pasión, que es lo más importante para que cualquier empresa funcione. De hecho, si el circo italiano sigue funcionando y sigue trabajando y sigue teniendo esas carpas, es porque ha trabajado con pasión. No ha estado mirando a su taquilla a ver si se va llenando o no se va llenando, y eso es lo único importante, sino ha estado pensando, bueno, artísticamente, ¿qué es lo que hace falta? ¿Por qué la gente se inquieta para ir a un circo? ¿Qué es lo que podemos ofrecerles? ¿Qué técnicas podemos insertar dentro del circo para que realmente se vuelva atractivo? Y eso es lo importante, que se haga con pasión, que se haga con ganas y que de verdad creas en tu espectáculo. Es decir, cada año nosotros, el Circo Italiano, ha incorporado diferentes técnicas artísticas, porque donde más cabida hay como técnicas artísticas es en un circo. En un teatro no puedes meter tantas técnicas artísticas como un circo. En un circo hay cabida para todo. Y eso es lo que me volvió absolutamente loca a mí cuando vine al circo, ver esa cabida de directrices artísticas que podías aglomerar, que podías juntar, que podías fusionar para hacer buen circo. Y eso es lo más importante, la riqueza artística que puede llegar a tener un circo.
Te felicito porque te explicas muy bien, muy... Hablas perfectamente bien y das a conocer el circo, que es lo que interesa a la gente, y seguro que en muchas emisoras, localidades donde vais a actuar, os llaman para hacer una entrevista. Seguro que tendrás mucha práctica.
Muchísimas gracias. Sí que he hecho bastantes entrevistas, pero como siempre digo, en cualquier situación, en cualquier empresa, en cualquier situación, como te comento, lo importante es hablar con el corazón, hablar con pasión, hablar de lo que conoces, y yo creo que ese es el éxito de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier empresa, de todo, ¿no? Hablar con pasión, con dedicación y con perseverancia, ¿no?
Lo que se hace a gusto se hace bien, efectivamente. Ahora quisiera preguntar a cualquiera de los tres, si queréis contestarme, ¿qué cantidad de artistas hay y montadores en el circo? Yo sé que trabaja muchísima gente, es un circo importante y un circo muy grande.
Yo, después de esta pregunta, ya me quito, porque la verdad es que a mí, si me dan un micrófono, pues no callo. Entonces, no,
pero hablas muy bien.
No voy a dejar ni a Olatz ni a Máximo, que tienen muchísimo que decir también, que son súper jóvenes, que son súper guapos, que tienen tanta vida por delante en el circo. Y entonces, pues a partir de esta pregunta, yo aquí me retiro, alejo así un poco el micrófono.
Que conteste Máximo a esta pregunta. A ver, ¿cuántas personas trabajan como artistas y cuánto como montadores?
Bueno, realmente nunca me he parado a contarlos, pero no sé, habrá unos 50 o 60, ¿no?
Yo creo que más, ¿eh?
Vale, te comento, mira, lo que es viviendo en el circo, viviendo de nuestra empresa, Circo Hermano Rossi, del Circo Italiano, somos 83 personas. 83 personas, y estamos contando técnicos de luz, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, artistas, familia, ¿vale? Montadores, somos 83 personas. Artistas, en el Circo Italiano hay 32, que ya son bastantes artistas, contando con la familia, que es muy grande, y con los partícipes y artistas de las escuelas que he comentado, de la Guinea Conakry y de Cuba. Y bueno, ya sí me retiro.
Yo pensaba que era menos.
No te retires, Sonia, que esta pregunta es directamente para ti. ¿Qué criterio tienes a la hora de contratar un artista? Porque los que contratan eres tú. A ver.
Sí, pues dependiendo del tipo de espectáculo que se haya montado ese año, durante los años pasados, unos espectáculos que realmente tuvieron muchísimo éxito fueron Vida, Salvaje, este año Sueños. Dependiendo de las características de la sinopsis del espectáculo, pues me convienen unos artistas u otros, depende de las características físicas, artísticas que tengan, pues van a poder fusionar bien con el tipo de espectáculo que uno está llevando. Por ejemplo, en el caso de Vida y Salvaje, pues contacté la primera vez con la Escuela de Guinea Conakry, y realmente pues estábamos hablando de una jungla, de una selva, y pues las características físicas de estas personas me convencían, y luego encima la Escuela de Guinea Conakry es una escuela de grandes acrobacias, y por eso se eligieron. En el caso de Cuba también, pues me fijé de la precisión enorme que tenían tenían en sus ejercicios y en sus disciplinas artísticas, y para sueños me venían genial en una serie de números que ya tenía pensado. Y luego lo que me viene ya innato de familia, que es la tantísima y grande familia que tengo, pues claro, son tan jóvenes, son tan sumamente guapos, porque es verdad que tenemos veintitantos sobrinos y es uno más guapo que otro, y preparados artísticamente, genial, porque además no es ya como... es cierto, no lo digo por decir y por amor de familia, sí que no es absolutamente cierto. Sí, es que además ya no se preparan por tradición de padres a hijos, que eso es muy importante y está muy bien la tradición, sino que han ido a academias a especializarse y a perfeccionar sus técnicas, y eso es muy importante, que no se queden con lo que ya se tenía y con lo que está ahí, que ese es un gran error, sino que se preparen realmente con las nuevas tecnologías y con la nueva manera de hacer circo y de hacer expresión artística y de presentar pues un gran espectáculo como es el circo, que siempre se ha dicho el más difícil todavía y que se tiene que seguir diciendo, y no por decir y no porque sea una frase grandilocuente y que realmente la pronuncia todo el mundo, sino nos tenemos que seguir haciendo merecedores de ella, ¿no?
El programa de televisión de Telecinco, Got Talent, ¿puede ser una forma de una cantera para los circos?
Bueno, pues mira, precisamente tengo unos sobrinos que hacen Icarios, que han ganado en América, Got Talent de América, y están con nosotros ahora mismo. O sea, son Icarios, que no sé si sabe la gente lo que es, pero bueno, se trata de un ágil y de un portor sobre una especie de sofá, lo llamaría así, o de una especie...
Plataforma.
Plataforma, sí, bravo, gracias. Pues y hacen acrobacias increíbles, y realmente pues son unos de los dos artistas del elenco de la saga de Hermano Rossi, de los que estamos muy orgullosos también.
¿Existe todavía el Circo de los Muchachos?
Pues no, desafortunadamente no sé exactamente en qué año se terminó, pero ya no existe más. Fue pues un gran proyecto, durante muchos años fue muy efectivo y fue de mucha ayuda a chicos que no tenían familias o que tenían problemas o dificultades sociales, y fue durante muchos años un gran circo y un potencial muy grande, pero desafortunadamente por H por B pues desapareció.
Ahora dejamos un poco la palabra Máximo. ¿Cuántos vehículos transporta el circo? ¿Lleváis muchos vehículos?
Pues no sé,
aproximadamente,
unos 30 o así, ¿no?
Son unos pocos más, porque date cuenta que también estamos contando con turismos, con las furgonetas, también de la publicidad,
con vehículos de coches, y todo. Sí, sí.
Son 60 vehículos, sí, 60 vehículos, porque hay que darse cuenta también que también estamos contando con las viviendas de toda la infraestructura.
Que por cierto son viviendas preciosas, ¿eh? Hoy me ha invitado Sonia a su casa, que es preciosa, y a tomar un café, y era acogedora perfectamente, y me han recibido sus perros, que son muy cariñosos.
Muchas gracias, Pan, que casi se lo come vivo.
Uno pequeñito me quería comer vivo, pero el grande me ha acariciado, y no, ¿qué raza era el perrito?
Es un husky de pelo largo,
pues
precioso, es precioso.
Le he hecho caricias y él estaba súper
bueno.
Nos hemos hecho amigos, ¿eh? Sí. ¿Cuántas horas tarda en montar el circo?
Pues unas 6 horas, más o menos. Varía mucho.
Pero nada más que 6 horas...
Sí, si todo sale bien, sí.
¿Y desmontarlo igual, lo mismo?
No, desmontarlo es más rápido.
Ah, es más rápido.
Sí, 4 o 5 horas.
Eso es, él está hablando, claro, está de la infraestructura externa.
Ah, sí, claro. Ya luego le ponen los clavos, colocar los camiones, claro, ya claro. Conlleva más tiempo.
Sí, sí. Bueno, hacemos un intermedio musical con música de circo y luego seguimos hablando de temas de circo, que hay muchas cosas que hablar. Tenemos una hora por delante, ¿qué parece?
¡Mamma mía!
El circo italiano es como una gran familia y además es un equipo que hace que el circo funcione bien. El circo funcione bien. Y es un circo que ha tenido en algunos sitios, como en Zaragoza, que ha tenido que repetir porque tenía lleno cada día y han tenido que continuar haciendo más actuaciones. Esto quiere decir que el circo es buenísimo, es buena señal. Entonces yo aconsejo a la gente de Valls que no deje de acudir al circo y también los pueblos cercanos, porque el circo de Italia no pasa cada día. Hay que aprovecharlo bien y ir a pasar una buena tarde y disfrutar bien el circo. ¿Podrías decir las actuaciones, qué días serán y los horarios, si eres tan amable?
Sí, por supuesto. Y menciona lo que has comentado antes. Vuelvo a repetir que es un gran orgullo para nosotros el que nos elijan por proyecto artístico. ¿Quién es que pueda plantear que realmente, bueno, pues no sé si vamos a ir al circo porque no sabemos la calidad? Y como has comentado antes, que es que en Valls no suelen llenar los circos.
No, en Valls no,
es
no
un
llenan
comentario
los circos.
Que no me ha llenado.
Qué. No sé por qué, te lo he dicho varias veces, he hablado siempre con los directores de circo y me dicen, es que no hemos llenado, no sé qué pasa, pero
falta
nunca
de
he ido
confianza.
Un circo como el de italiano, de esta categoría.
Pienso que pueda ser mucho la falta de confianza por haberse encontrado con circos mediocres, con circos con falta de interés artístico, con circos que les hayan decepcionado. Espero que esta entrevista, sobre todo, ayude a concienciar a la gente que estamos dando la oportunidad de que realmente vengan a ver un circo con calidad. Y que lo digo realmente creyendo lo que digo. Y bueno, que esta oportunidad va a ser durante los días 14, 15 y 16. Comenzamos el viernes con una función pues con unos precios realmente increíbles, porque estamos hablando de un circo de calidad con tantísimos artistas y de 2 horas. Empieza a las 19 horas y hay precios que oscilan entre los 9 y 15 euros. Entonces creo que es muy importante saber que el ocio y de calidad está al alcance prácticamente de cualquiera, yo creo. Y tenemos el día 15, que hay 2 funciones, es sábado, y serían a las 17:19:30, y el domingo a las 12 y a las 17 horas. O sea que yo creo que hay suficientes funciones como para contentar a todo el público de Valls y que no haya excusa para realmente presentarse a un circo de calidad, que no haya excusa para venir a pasárselo bien, porque estamos hablando de reír, que no es tan fácil, de pasárselo bien, de olvidarse
de los problemas de la vida.
Exactamente, no es tan fácil eso. Y de verdad que creemos en nuestro proyecto y les invitamos a venir.
Reír es salud y, en fin, vale la pena, efectivamente. Yo pienso que la gente debe tener conciencia de la categoría de este circo. No deje ir, porque yo, por ejemplo, estuve en el Circo de Soleil hace unos años y para encontrar entrada me costó muchísimo.
Sí.
Ahora pueden comprar la entrada ya, inmediatamente, con la página web y aprovechar, ver este circo que es tanto o de más categoría el Circo del Soleil, lo digo con el corazón. Entonces no dejéis de visitar el Circo del Soleil, porque será una oportunidad única, porque nunca sabe cuándo vais a volver, porque claro, tenéis muchas ciudades para visitar. Entonces yo conciencio a la gente de Valls y a las poblaciones cercanas a Valls de que tengan en cuenta que tienen un circo de mucha categoría, aunque no haya animales, porque yo, si no te pregunto los animales, la gente me dirá que no hago bien los programas.
Sí.
Claro, en tema de animales se ha prohibido en España, en Europa, los animales, los elefantes, los tigres, los leones,
sí, sí, sí,
y
por
los
supuesto,
caballos.
Hay una gran prohibición sobre el tema de animales salvajes en los circos. Nosotros igualmente llevamos muchísimos años sin animales en el circo. Sí que proviene de un circo tradicional, un circo que tenía animales, pero ha preferido y ha optado por el camino de espectáculos de no animales, porque realmente ha visto que también se pueden hacer espectáculos muy artísticos sin ellos, ¿no?
Y con las nuevas tecnologías, que también es importante.
Absolutamente.
En el transcurso de los años, ¿el circo ha tenido varias fusiones o no? ¿O lo he visto en internet, en la página web?
Sí, ha tenido varias fusiones con organizaciones artísticas que nos han parecido interesantes. Por ejemplo, una de ellas, no hace muchos años, con la Fiesta Escénica, que era una compañía teatral con la que estuvimos durante 2 años. Y creo que las aportaciones que diferentes técnicas artísticas pueden aportar al circo pues son sumamente importantes. Pero una de las más destacadas destacables era esta fiesta escénica, que eran una compañía argentina que se dedicaba al teatro y realmente nos aportaron unas escenografías, un vestuario absolutamente impresionante. Es decir, de cada fusión artística que hemos realizado, pues nos hemos enriquecido muchísimo. Ya en sí, el circo, por el mero hecho de viajar, es cultura, ¿no? Y es un enriquecimiento. El viajar es un enriquecimiento cultural continuo, de lenguas, de folclore, de...
Y con la variedad de artistas de diferentes partes del mundo, que esto es muy importante, es un circo internacional, efectivamente, sí, esto no hay que olvidarse.
Sí, la aportación de cultura de los diferentes países es totalmente innegable, o sea, si tenemos artistas cubanos, Cuba en cierta manera va a estar ahí, de una manera u otra, ¿no? Si está el folclore italiano, pues Italia va a estar ahí. Tenemos, por cierto, el director de gira es catalán, nuestro señor Ricard Panadés, que este año pues está haciendo la gira por aquí, por Cataluña, y es el que nos invita de vez en cuando a mi marido, a mí, a comer los mejores calzots o a comer los mejores caracoles a la llauna, porque una de las cosas que a mi marido le entusiasma es hacer turismo gastronómico, y puedo asegurar que él está allá para conocer seguramente el mejor sitio que hay en Valls, que ya nos vas
hay
a tener que
sitios,
decir.
Hay varios sitios, luego te los voy a aconsejar y podréis elegir, efectivamente, sí. ¿Dónde ha actuado el circo italiano en eventos especiales como festivales de circo? Yo sé que habéis actuado en otros sitios de este tipo de eventos.
Sí, bueno, sobre todo, principalmente, nuestros artistas han actuado en grandes festivales. Por ejemplo, tenemos a Úrsula Rossi, que es otra de las sobrinas, que ha estado actuando en el gran festival, el más importante que hay de Monte Carlo. Y bueno, no quedó en una mala ubicación. También tenemos participantes como los hermanos Rossi, que también estuvieron participando en Monte Carlo. Ha habido otra serie de festivales italianos que estuvo también Viviana Rossi, pero principalmente quien más ha estado en estos, nos hemos concentrado nosotros bastante en ciertas partes de Europa, en Cataluña y tal, y no nos hemos movido mucho a lo que es al extranjero, en otras zonas, durante años. Pero sí nuestros artistas, como ya te comento que son veintitantos artistas de familia, todos ellos han tenido pues algún festival en el que hayan ganado, a nivel europeo sobre todo, en el que hayan ganado o hayan quedado en muy buena condición.
¿Cómo se planifican las actuaciones de distintas ciudades? ¿Con qué distancia de una a otra? ¿Qué se valora las ciudades, los habitantes? Para decir cuántos días de actuaciones, ¿qué criterios se toman en este aspecto? Porque esto es importante.
Sí, se tiene en cuenta absolutamente todos los criterios que acabas de comentarme, ya sea pues la cantidad de habitantes de esa población, las festividades que hay en esa población, y normalmente este tipo de instancias se preparan con vistas a un año, es decir, un año antes nosotros ya hemos hecho la ruta y hemos establecido una ruta por la cual vamos a intentar seguir. Lo que pasa que luego la burocracia de los ayuntamientos y la burocracia en sí hace que esas ciertas poblaciones que nosotros ya hemos hecho en nuestra ruta pueda ser que no vayamos a poder hacer por lo que fuere. Entonces preparamos otras alternativamente. Es decir, normalmente nosotros tenemos dos rutas alternativas y dependiendo de si realmente vamos a poder seguir por esa ruta, pues hacemos esa o si no, pues si nos dificulta la burocracia con los ayuntamientos o cualquier otra razón, pues nos tiramos por otra ruta. Es decir, y que nadie se pueda pensar que el circo cae por azar en alguna de las poblaciones así de repente porque sí. Porque esto
hay que aprovecharlo, ¿eh?
Sí, porque esto, el circo es una empresa, que hay que tener en cuenta sobre todo eso, que se monta cada semana, dos semanas, un mes o lo que sea, que se monta directamente, es decir, con su correspondiente director técnico, con su ingeniero, todo ese tipo de concesiones y todo ese tipo de permisos se realizan con bastante tiempo de antelación, que nadie se piense que un circo se puede llegar a montar en dos días antes, porque eso es inviable. 83 personas con toda su infraestructura, tanto fija como móvil, todos los artistas que hay, todos los permisos que se necesitan, evidentemente llevan un tiempo.
Dos preguntas en una. Para ir al ayuntamiento o mandar un correo electrónico para pedir actuar en la ciudad determinada, se hace con muchísimo tipo de antelación, y ¿cómo es la acogida en general de los ayuntamientos? ¿Es buena o es problemática?
Bueno, pues depende, la verdad, de qué ayuntamiento, depende de qué zona, qué región, qué pretensiones uno tenga, pero bueno, la acogida en general no es excesivamente problemática en muchas ciudades, lo es un poco más en otras. Lo que luchamos siempre es un poco con los espacios, cada día más se lucha un poco con los espacios. Agradecemos muchísimo, desde luego, a los ayuntamientos que nos lo hacen ya, que nos lo hacen un poquito más fácil, porque ya intrínsecamente, por el hecho en sí de ser itinerante, ya tenemos nuestras dificultades, y me gustaría muchísimo que tuvieran absolutamente en cuenta que venimos a traer arte. No basura, arte. Venimos a divertir a la
como
gente.
Como es la música, como es el teatro, sí, efectivamente, igual.
Sí, absolutamente. Pertenecemos al INAEM, que es el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música. En fin, nos comparan mucho con los feriantes. No tengo nada en contra de lo con los feriantes, ¿verdad? Me encantan los feriantes y me encanta ir a comerme un algodón dulce a un lado y unas palomitas en el otro. Pero no, es que no estamos ofreciendo esto. Estamos ofreciendo arte y la manera de pasárselo bien y ocio. Entonces, que no confundamos. Y no confundamos, y ahora es que van a dejar la plaza así o asá. No, de hecho, lo que hay que pensar, ¿qué plazas ofrecemos al circo a gente itinerante que tiene todos los derechos porque no se nos eximen de ningún tipo de taxa? No se nos eximen por ser de circo, con lo cual vamos a ver qué recinto ferial ofrecemos, qué lugar ofrecemos a esta gente que viene itinerando y que sus hijos y que sus padres y que sus abuelos tienen el mismo derecho a tener una vida digna en la cual vayan al colegio sin problemas de suciedad, de desperdicios, de excrementos. Y eso me parece un tema importante porque creo que como ofrecemos arte, pues tendríamos que tener claramente pues un poquito de privilegio en ese sentido y decir, bueno, vamos a realmente facilitar, no privilegio, simplemente es una empresa y hay que facilitarle la manera de poder trabajar, ¿no?
¿Con cuánto tiempo se hace esto de antelación?
Lo de las instancias.
Sí, todo el tema burocrático en los ayuntamientos.
Sí, normalmente, pues depende del ayuntamiento, porque como no hay una. No está homologado.
Departamento y, de Cultura, sí, hay que dirigirse, ¿no?
Ojalá fueran todos, sí, por ¿verdad? Que eso sería lo normal.
Teóricamente hay un departamento de cultura. Yo estoy hablando con el departamento de cultura para solicitar una subvención para un festival de blues y jazz y medio hora y tal. Yo no sé cómo lo hacen ustedes.
Sí, eso sería lo normal. Pero dada la ocupación urbanística que tiene, a veces vamos por urbanismo, a veces vamos por policía, a veces vamos por Mossos.
Ah, muy bien.
Y entonces, pues es importante, yo creo, que principalmente vayamos por cultura, porque somos cultura.
¿Y se hacen con muchos meses de antelación?
Sí, como le he comentado, pues unos 6 meses, un año de antelación. Más no permiten, más no permiten.
Uh-huh. Bueno, hacemos un intermedio musical, lo volvemos hablando, que es muy interesante que lo decimos, ¿eh? Ponemos un poco más de música de circo. Luego toman nota que vamos a ir otra vez a la página web para comprar las entradas por internet y adelantarse a la taquilla. Seguimos hablando con nuestros invitados del Circo de Italiano y ahora nos decía la señora Sonia que quería hablar de la señorita Olaz, que nos habla un poco de su vida profesional artística. Ella es muy joven, no sé los años que tiene, porque las mujeres no tienen edad.
Me parece muy interesante. Pero yo quería hacerle una introducción porque es muy interesante su vida.
Un poco al tema.
Verás, me recuerda mucho a mí sus inicios, claro está, porque yo era alguien que no pertenecía a una saga circense ni a una gran familia de circo y simplemente lo que me llevó fue el amour, que t'emporta, como digo en francés, hacia mi marido y que me llevaban ese tipo de técnicas artísticas y fue un poco lo que le unió a Olaz también al circo, que fue Máximo, que es su actual novio. Y me parece interesante porque ha tenido una carrera... Es corta la carrera que ha tenido, pero fulgurante, porque realmente, al igual que yo, lleva la pasión del arte dentro y quiere llegar a lo más y experimentar las mayores técnicas posibles y lo hace con mucha pasión y perseverancia y creo que es muy importante conocer su punto de vista porque no es el punto de vista de la típica persona de circo, de tradición de toda la vida, sino es otra visibilidad completamente diferente y a mí me gustaría que hablara un poco de su propia experiencia.
Pues adelante, cedemos la palabra a la princesa.
Bueno, no sé por dónde empezar.
Di lo que quieras, como si tú eres en tu casa. Esto es una tertulia más que nada, ¿eh? Pero te escucha todo el mundo, ¿eh? Esto sí. No te pongas nerviosa. Que estás acostumbrada en el espectáculo que te vea mucha gente, entonces no tienes que tener miedo a los micrófonos. Adelante.
Bueno, pero en el espectáculo yo no hablo.
Además canta muy bien, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, si cantas y es mucho, sí, sí, es perfecto.
Le hemos hecho cantar en catalán porque evidentemente lo que nos importa también es que la gente sienta su lengua y le llegue realmente. Entonces nos parecía importante que los preludios y el principio y la canción se cantaran en catalán, con lo cual pues ha debido aprender su
pues adelante,
canción en catalán.
Princesa, yo la llamo princesa.
Es que es una princesa absolutamente bellísima.
Bueno, vamos a empezar por el principio, me imagino, ¿no?
Perfecto, perfecto, perfecto.
Bueno, llegó el circo a mi pueblo, que es Guernica, y yo en ese momento, bueno, jamás había estado en un circo, y fui el primer día, yo estuve ahí media hora antes, como decía, de estar, y vi el espectáculo y vi a Máximo. Bueno, en aquel entonces hacía los malabares, y ese día, pues, se ve que estaba nervioso o lo que sea, se le caían. Yo pensaba que era su primer día de trabajo.
Sí, sí. Me puse nervioso porque la vi a ella y era muy guapa.
Y te entonces, estaba mirando, claro.
Entonces me puse nervioso. Fue culpa suya.
Con lo guapa que... Culpa suya. Continúa, continúa.
Bueno, pues cuando salí de ahí, tenía unas amigas que estaban alrededor que no habían visto el espectáculo y estaban haciendo un poco el tonto. Y entonces, Máximo con uno de sus primos les llamaron la atención. Y al día siguiente me dicen, hemos conocido a la gente del circo, ¿queréis venir a ver el espectáculo? Y yo, bueno, ya lo he visto, pero yo vuelvo a ver. Y así conocí ese día a Máximo. Bueno, y así, pues, de Guernica fueron a otro pueblo de al lado y demás, y mantuvimos el contacto. Hasta que al de unos 4 años de conocerle, pues, me uní a ellos.
Perfecto, o sea que esto fue un flechazo, por lo que veo.
Bueno, algo así.
Sí, sí, sí. Y además así es buena parejita, de verdad, ¿eh? Y además me dio con los vestidos de actuar, que esto es importante, ya lo veréis en la foto, efectivamente. En la foto pondremos los tres aquí con los vestidos, bueno, sí, sí.
Eso es bueno, porque así si algún día nos casamos, nos ahorramos el traje, ya.
Esto tiene, así, todo tiene sus ventajas, hay que verlo por la parte positiva. Yo he mirado mucho la página web vuestra, la he estudiado a fondo, y hay una serie de palabras que yo te voy a decir las palabras y vosotros, el que queráis de vosotros tres, me decís un titular y nada más, para no alargarlo, si no nos pasaremos de la hora. Circo es la unión de todas las artes.
Exactamente. Un titular.
Fiesta de la belleza. ¿Qué quiere decir fiesta de la belleza?
Fiesta de la belleza. Realmente voy a decir y voy a contestar con una frase de Sebastián Gas, que describió el circo y dijo que el circo es esencialmente una lucha del hombre contra la materia para cambiarla, transmutarla y convertirla en belleza. Y creo que todas estas palabras que yo he dedicado para definir el circo están muy relacionadas, pero creo que es esa palabra, esta frase base de Sebastián Gas, la que me hizo y la que suscitó todas estas palabras que me estás comentando.
Circo, auténtico espectáculo, un espectáculo ambicioso y lleno de belleza.
El circo italiano.
Sueños, 2 horas para soñar y reír en familia.
El circo italiano.
Y contesta alguna cosa más, si quieres contestar alguna cosa más, que está en la página web, a ver si te acuerdas.
Sí, lo que quieran, pero sobre todo que dentro del circo italiano y dentro de nuestros espectáculos van a encontrar acrobacia, poesía, humor, danza, exuberancia y riesgo en las actuaciones. Y esto es así en cada una de los espectáculos del circo italiano. Y sobre todo eso, que no olviden que van a reír, porque prácticamente la gente, principalmente lo que viene al circo, es a reír. Es a pasárselo bien. Y lo que nos hemos olvidado, ¿verdad, Olachi y Máximo?, de comentar un poquito, es la capacidad de hacer reír con los grandes cómicos y payasos que tenemos en el circo italiano. Que eso es muy importante, la comicidad en un circo. El saber que uno va a venir y le van a hacer reír. Realmente los payasos Paute y Capitano, ya consagrados prácticamente en todo el norte, en todo el País Vasco, que es mi zona, porque, claro, hemos merodeado mucho por ahí, dado que Olachi y yo somos de allí, pues hemos tirado por ahí, por las raíces, y son payasos totalmente consagrados, hacen mucho reír, y normalmente yo cuando voy a un circo me preocupa porque no es fácil la risa, me preocupa que no vayan a hacerme reír, y la verdad es que hoy en día Paute y Capitano, y mira que les he visto veces, soy capaz de llegar, ver sus actuaciones y seguir riéndome, porque no son esos payasos que están completamente cuadriculados, encapsulados en las que hacen las parodias, en las que no hay cabida para la innovación, no hay cabida, están como apolillados, esas parodias antiguas. No, realmente son parodias que incluso pueden venir y ser bastante antiguas, pero les han dado ese toque personal y esa improvisación y esa innovación que es la que al fin y al cabo nos hace reír hoy en día en el siglo XXI.
No sé si te he preguntado el criterio que sigues para contratar a los artistas. ¿Te lo he preguntado antes o no? No me acuerdo.
El criterio para contratar a los artistas, sí. Y te he comentado que realmente dependiendo de los espectáculos que estemos haciendo en ese momento, en este caso Sueños, me decanté por estos artistas cubanos por su precisión y también por Salvaje y por Vida, pues me decanté por Guinea Conakry un poco porque se desarrollaban en una jungla, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de espectáculo, me decanto por una serie de técnicas artísticas u otras, o por unos criterios también de fisonomía diferentes, ¿no?
¿Por qué en Italia hay tanta tradición de buenos artistas de circo y tantos circos de buena calidad? ¿Hay algún motivo determinado? Como en Inglaterra hay buenos músicos.
Sí, bueno, hay en muchas partes del mundo, incluso en América y por toda Europa. Pero sí que es cierto que los italianos, por la gran tradición de la comedia del arte y también, yo creo, por un poco esa personalidad de comerciante del circo, se embaucaron en esta historia del circo y hicieron realmente circos y actuaciones impresionantes, ¿no? Pero es un poco por ese espíritu comercial y por esa comedia del arte. Luego, aparte, yo creo que fue en el siglo XIX que comenzó el circo contemporáneo, el circo moderno, y las primeras familias que se instalaron en el circo estable de París, en ese momento la ciudad cultural por excelencia, París, fueron familias italianas. De hecho, pues en Francia la familia Fratellini es una de las primeras escuelas de circo, una saga de lo más importante, Fratellini, y luego incluso Le Cirque d'Hiver, el circo de invierno de París, está la familia Buglion, que es una familia italiana, con lo cual sí, evidentemente es por la tradición y el sentido de comercialización que tienen los italianos.
¿Es complicado llevar un circo tan importante como el Circo Italiano con tanta cantidad de gente y con tantas carpas? ¿Es difícil? ¿Es complicado?
Sí, ¿para qué negarlo? Sí que es complicado, sobre todo porque vamos a hablar, como he dicho antes, de que el circo no es solo en sí ese espectáculo en el que hay mucha gente se atreve a decir, oh, se nos va a montar un circo. Es cuando yo oigo esa frase y digo, ¿se nos va a montar un circo? Vamos a ver, ¿ustedes saben lo que es montar un circo? Ustedes saben, desde que se pone la primera instancia, que hemos comentado antes, hasta que llega el ayuntamiento, hasta toda la serie de recursos y de premisas y de preparaciones que hacen falta. ¿Usted sabe lo que es montar un circo? ¿Usted sabe que ahí forma parte un ingeniero? No, evidentemente cuando se habla de circo se habla de lo que es el espectáculo y no se habla de en sí que es una empresa, es una gran empresa que entraña pues muchísima responsabilidad y muchísimo trabajo por detrás, y que llevar a 83 personas de viaje, en ruta, itinerante, y que cada semana, dos semanas, estancian en un sitio, no es una broma.
¿Y que cobran cada mes?
Eso es, no, cobran cada semana, cada semana. Ese es el tipo de cobro que hacemos.
Una pregunta que se puede hacer mucha gente es que en los circos hay hijos de artistas y también niños y niñas que son artistas que van cada día pues al circo, pero claro, ¿cómo funciona el tema de los colegios para que no pierdan la enseñanza durante el tiempo que están haciendo gira?
Pues mira, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque realmente intentamos, con todo nuestro cuidado y con todo nuestro cariño y con todo nuestro interés, a que nuestros hijos realmente tengan una buena formación y que no elijan el circo por tradición, sino por pasión, que se preparen realmente y tengan las puertas abiertas hacia afuera. Es decir, antiguamente el hijo del circense no tendría otro remedio que quedarse en el circo porque tampoco había sido preparado para salirse fuera de estas barreras, ¿no? Hoy en día sí que se intenta que esto sea así. Y lo que hacemos normalmente suele venir por el Ministerio de Educación de Madrid, suele venir una profesora a la cual tú has optado a través de una plataforma de aulas itinerantes y a la que se puede optar a través de una solicitud en la que te pueden sí o no facilitar, depende de si realmente estás en regla con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y todo esto, como te digo, como es una empresa. Y entonces puedes optar a tener un colegio de aulas itinerantes. En nuestro caso, durante años hemos tenido dos aulas itinerantes por la cantidad de niños que teníamos. Este año, por ejemplo, solo hay una porque ya tenemos menos niños, los chicos han hecho adultos. Tengo aquí mi sobrino ya con 22 añitos, que también participó de estas aulas itinerantes. Y lo que hacemos es intentar por todos los medios de que esas 5 horas de curso escolar diarias se hagan siempre efectivas. Pues como el día a día tener el colegio absolutamente preparado y bien ubicado, a las 9 de la mañana entran todos los niños y hasta las 2 no se le molesta, e intentamos que tengan luz, ya sea que el ayuntamiento, por lo que fuere, no nos lo haya otorgado, sí o no, tenemos pues motores que tienen luz para que puedan proporcionarlo y esas clases no se vean interrumpidas absolutamente por nada. El día del viaje, que es un día importante, y es un día en el que prácticamente podíamos optar por facilidad, pues no se da clase. Pues no. El día del viaje, tanto los niños como normalmente las madres, porque los padres suelen tener un trabajo físico más extenuante, se quedan en las plazas y están de 9 a 2 permaneciendo ahí para que las clases no se interrumpan. Los hombres van a hacer los viajes y ese día, que normalmente suele ser el lunes, pues también hay clases, es decir, hay clases todos los días durante 5 horas para que los niños no se vean interrumpidos y esas clases que nos otorga el Ministerio de Educación pues puedan ser bien acogidas por los niños y sean realmente fructíferas. Normalmente el barómetro de niños que han pasado la ESO en el ámbito del circo, que antes no era para nada habitual, es del 95%. Y creo que es muy importante saber que esta gente, nuestros hijos, son gente preparada absolutamente para nuestra micro sociedad, que es el circo, que se inserta en otra sociedad mayor, que es la sociedad habitual y normal, entre comillas, y que pueden desempeñar cualquier función que se propongan.
Dos preguntas en una y contesta brevemente porque el tiempo pasa volando. A mí me gusta mucho escucharte, yo estaría 3 horas aquí haciendo el programa. ¿Vosotros en qué sitios habéis estado, en qué ciudades importantes antes de venir a Valls y en qué ciudades vais a ir próximamente para avisar a las personas que se preparen para escuchar, para ver el espectáculo?
Bueno, pues hemos estado en muchísimas ciudades importantes, pero como bien dices, una de las más importantes ha sido Zaragoza, en la cual por proyecto artístico hemos sido elegidos por un tercer año consecutivo, y este año, como un AMETS, como un sueño cumplido para mí, que soy del País Vasco, y para Olatz también, es conseguir Bilbo, nuestro gran Bilbao. ¿Por qué? Porque era un espacio que había sido ocupado por el Gran Circo Mundial durante año tras año y tras año, ya porque sí, por naturaleza, creo que no había tampoco un gran criterio por qué era porque sí. Entonces, el hecho de que hayan valorado nuestra proposición artística, de que también haya sido elegido, ya que administrativamente lo que es el Circo Mundial no podía seguir allí, y el siguiente circo éramos nosotros y nos eligieran por proyecto artístico, pues claro, pues contentísimos. Y esas son las dos grandes ciudades que hemos estado este año, y tenemos intención de hacer ruta por Cataluña. Hemos estado en Lleida, donde hemos tenido una acogida brutal. Ahí sí que ha habido lleno todos los días.
Como en Zaragoza.
Incluso más, porque en Zaragoza había días, es que en Zaragoza hemos estado mes y medio, llenar
un mes
al 100%.
Y medio en Zaragoza, sí. ¿Y en Lleida cuánto tiempo habéis estado?
Hemos estado 2 semanas, y mi marido dice, ¿por qué no habremos estado una tercera? Pero sí, claro, eso no se puede valorar.
Ya está programado los otros viajes a otros sitios, efectivamente.
Y estuvimos en Balaguer, que es un pueblecito colindante, muy pequeño, y tuvimos una acogida monumental, increíble.
¿Fuiste un día o dos?
Ahora. No, fuimos tres días. Absoluto.
Sí, sí.
Y bueno, hasta la pizzería que hemos montado, porque para hacer ya un poco de tradición italiana, la pizza di Ivana, que también se ha montado una pizzería, pues también tuvo muchísima gente que venía a probar las deliciosas pizzas del Gran Circo Italiano. O sea, es una cosa increíble que en un pueblecito que pensábamos, pues bueno, pues vamos a ver, porque... Y sin embargo, una gran acogida.
A ver si Valls tiene un ejemplo de Balaguer y hace lo mismo, ¿eh?
Ojalá, sí. Ojalá.
Yo quiero preguntar una cosa muy curiosa, que la gente seguro que le gustaría saberlo. ¿Vosotros las Navidades y el fin de año lo pasáis trabajando también?
Sí. Sí, la verdad es que nuestro trabajo, pues claro, también es en días festivos y es en día de ocios, y bueno, y el fin de año, a ver, no lo pasamos trabajando lo que es esa misma noche, trabajamos normalmente por las tardes, y por la noche, evidentemente, pues intentamos estar en familia y hacer una gran celebración, y lo que sí que es cierto que no paramos en Navidad se sigue trabajando.
Uh-huh. Yo, con un poco de fondo de música, me gustaría hacer alguna pregunta más, porque ya llegamos a la recta final del programa. A mis invitados siempre les gusta, a mis oyentes, que les haga alguna pregunta de alguna anécdota de la vida profesional que siempre ocurre, ni más en un circo. No sé si te he cogido fuera de juego. ¿Podrías explicar un poco si ha habido alguna anécdota curiosa, una cosa chocante? Los tres puedes contestar. A lo mejor os cojo fuera de juego y a lo mejor es difícil contestar este tema, pero en fin.
Yo tengo la mía, pero seguro que Olatz.
Pero brevemente, que el programa se termina, brevemente.
A ver, Olatz.
No, ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero seguro que Máximo empieza a contar y me acuerdo.
No, iba a contar una, pero
no
me ha mirado mal mi mujer y no creo que...
No, te he mirado con...
Cuenta, que no pasa nada.
Que era conflicto.
Estamos en familia.
Ya ha mirado, sin
acritis. Es que ella es vasca, entonces después igual me quedo en su papo.
Bueno, como quieras, ¿eh? ¿Y tú tenías una, Sonia?
No, les dejo espacio, bye.
Ah.
Bye. Cuenta, Máximo, va.
Es que no tenemos tiempo, ¿eh?
Ay, venga.
Bueno, siempre lo cuenta.
A ver, sí. Cuéntalo.
Cuéntalo.
Bueno, pues que una vez estaba haciendo el número del monociclo y se le cayó la peluca.
La magia.
Al
sí.
Suelo.
Bueno, esto es una
cosa. Sí, es que nos ha pasado de todo ya.
¿Qué puede pasar? ¿Y a Sonia, alguna cosa curiosa?
Bueno, realmente, mis épocas, tampoco hace tanto tiempo, pero cuando estaba actuando, también ese tipo de cosas en las que estás en directo y te pasan a... Pues mira, llevaba un bikini en esas épocas en las que hacía la cuerda, y eran unas épocas en las que estaba un poco la chica boom que hacía la cuerda, ¿no? Y me empeciné en llevar un bikini de una de mis cuñadas, cuya anatomía es un poco bastante más pequeña que la mía. mía. Y recuerdo que en un momento dado, haciendo el turbillón con la cuerda, pues la parte de arriba del sujetador hizo tatachum. Y claro, me quedé.
No. Un accidente como la,
es un accidente
como aquella cantante
absolutamente
italiana.
Horrible que me sentí pues con mucha vergüenza y tal. Bajé, terminé el número, bajé con una vergüenza tremenda. La gente, pues la verdad,
los hombres contentos.
No lo sé, pero el caso es que hubo muchísimo aplauso y no dejo de recordar a uno de los jefes de pista que intentaba cubrirme y no me dejaba pasar para acceder a salir de allí, porque yo no quería más estar allí y no hacía más que cubrirme, y aquello lo que impidió es que yo saliera cuanto antes. Entonces aquello siempre recuerdo que fue pues de muchas risas. Otra cosa me ocurrió también, en vez de la parte de arriba, fue la parte
de abajo.
Madre
mía,
pero no, fue conduciendo pues una de las furgonetas, tráiler, con un camión detrás, pese a tener el carnet, con la poca experiencia y siguiendo siempre un poco, que va siguiendo como corderito a lo que es la caravana de vehículos detrás, pues me despisté un poco y me quedé un poco perdida. El caso es que tenía la falda que me apretaba un poco y con... El caso es que paré delante de un autobús porque ya no sabía muy bien por dónde seguir la ruta y no recordé que me había quitado ese botón de la falda, y con los nervios y la inquietud de saber dónde me encontraba y quién me podía ayudar, salí sin pensármelo dos veces, abrí la puerta del furgón, salí toda con mis botas campante y me presenté enfrente del autobús. El del autobús me miró como diciendo, ¿esta de dónde ha salido? Y el caso es que no llevaba falda.
No, si era una chica desnuda por aquí por Reus.
Sí, pero bueno, el hecho de llevar una infraestructura así, un furgón, una caravana, y que eso imponga tanto, pues está claro que se te va de la cabeza, pues que llevas.
Ya pasamos del tiempo, la directora me va a reñir, pero quiero haceros una pregunta. ¿Qué vais a pedir al Papá Noel, a los Reyes Magos, para el circo italiano y para todos los... personas del mundo, en breves palabras?
Mira, iba a decir que un sujetador nuevo y una faldita, no, pero es absolutamente broma.
Y algo más, sobre todo paz en el mundo.
No, paz en el mundo principalmente, eso era una absoluta
salud,
tontería.
Salud, dinero y amor para todo el mundo.
Y sobre todo, también, ya que estamos en Val, llenar con nuestro espectáculo, que también eso es un sueño, llenar en Val, ya dado que comentas que es tan sumamente difícil, creo que con nuestro gran espectáculo, que realmente podemos presumir de él y que realmente ha hecho reír a tantísima gente, pues sobre todo llenar en vals.
Doy las gracias a la señora Sonia Miranda, a la señorita Olat Arnoela, no Lea, un nombre un poco complicado para mí, que es vasco.
Dilo, Olat.
Y al señor Máximo Rossi, sexta generación del circo italiano, y les deseo la mejor de las suertes para su estancia en vals y en otras ciudades que seguro que lo van a tener, y agradezco sinceramente que este programa se escuche en todo el mundo, y además lo vamos a colgar en varios grupos. Gracias por estar aquí, y cuando volváis espero hacer otra entrevista, que no creo que se tardéis 2 o 3 años, espero que estéis aquí en Valls, porque habréis llenado muchísimo.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias por la pasión, por lo que tú haces, que también veo que realmente disfrutas con lo que haces y realmente te has informado de todas nuestras vivencias y de todo el circo italiano, y es así por lo que se informa también. Gracias por tu pasión.
Gracias.
Gracias, Máximo.
Muchas gracias.
Pues hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Experiencias de la vida con José María Clara Valls.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.